Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Son ya casi 8 millones de personas las que han abandonado Venezuela huyendo del régimen chavista de Nicolás Maduro. Desde el año 2014 se han venido produciendo un flujo constante de emigración, primero de la clase media alta y clase alta, después de la clase media y baja. Según la Organización de Estados Americanos y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, se trata del mayor éxodo que ha existido en la historia del hemisferio occidental en los últimos 50 años.
Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel tostada como la flor de Venezuela.
Son muchos los venezolanos que han venido a España para iniciar una nueva vida. Pero no lo han tenido fácil. Se trata, en su mayoría, de gente joven y con cualificación profesional. Pero por carecer de permiso de residencia y trabajo, se ven abocados a la economía sumergida. Eso les supone falta de seguridad y garantías laborales, y en ocasiones se ven sometidos a explotación, son víctimas de fraude fiscal, contra la seguridad social, matrimonios de conveniencia. Ante esta situación, la ONG Un Salvavidas para Venezuela puso en marcha en 2018 una iniciativa para pedir al gobierno la aplicación del Real Decreto 1325/2003 de 24 de octubre, por el que se creaba el Estatuto del Desplazado. Una primera medida fue la posibilidad de acogerse a la residencia temporal por razones humanitarias, ya que la ley no les reconoce su condición de refugiados por razones políticas. Se trataba después de la plena aplicación del Estatuto. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa son ya miles los venezolanos que han podido acogerse a esta medida de protección. El coordinador general de Un Salvavidas para Venezuela es Williams Cárdenas, que es el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. Señor Cárdenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Encantado de estar contigo.
Cuéntenos, ¿cuántos venezolanos han podido acogerse a esta iniciativa?
Hoy, bueno, Javier, tengo el especial gusto de poderte decir que ya son casi 200.000 venezolanos los que en España han logrado obtener el permiso de residencia temporal por razones humanitarias que impulsamos a través de la ONG Un Salvavidas para Venezuela. Y digo que es especial porque comentarlo contigo me complace mucho, porque tú has sido una de las personas que en el principio, cuando empezábamos con esto, nos dio la voz, nos dio audiencia, nos dio imagen para que esto pudiera tener éxito. Entonces, para mí es particularmente placentero poder decirte el número de venezolanos que han obtenido esta residencia temporal en España, y darte las gracias porque ha sido sensible a un problema que nos afecta muchísimo, ¿no?
La verdad es que es satisfactorio escuchar tan buena noticia, pero cuéntenos, Williams, ¿por qué nació Un Salvavidas para Venezuela? ¿Cuál era la situación en la que se encontraban los venezolanos que llegaban a España huyendo del régimen chavista?
Bueno, mira, ya El año 2005 nosotros nos habíamos percatado del tipo de régimen que se estaba instalando y que se iba a instalar en Venezuela, y que estaba sucediendo algo curioso, ¿no? Se estaban produciendo picos de llegada. Cada vez que ocurría un hecho violento en Venezuela o un hecho político que defraudaba las aspiraciones de las grandes mayorías venezolanas, ocurría que al aeropuerto de Barajas, bueno, pues llegaban cientos de venezolanos buscando un nuevo destino para sus vidas, ¿no? Entonces, en aquel entonces creamos, el año 2004 creamos la Asociación Venezolana de Desplazados, y el año 2005 creamos un salvavidas para Venezuela, ambas inscritas en el Ministerio del Interior del Reino de España, ¿no? Y sabíamos que en algún momento, por las características de la dictadura que ya Chávez estaba consolidando en Venezuela, sabíamos que en algún momento se iba a requerir el concurso de nuestras organizaciones para ayudar a los venezolanos que venían buscando esa situación. Y eso se produjo justamente en los años 2016, 2017, o sea, durante todo este periodo se produjeron esos picos, pero ya en el 2016, 2017, aquello fue una avalancha extraordinaria, una afluencia masiva de personas que colapsó la posibilidad, la capacidad de respuesta de los servicios del gobierno español para dar satisfacción a esto. Entonces, era necesario poner en marcha una medida de urgencia. Y eso fue lo que trabajamos el año 2018, ¿no?
Uh-huh. Porque, claro, estas personas que llegaban a España se encontraban con unas circunstancias que acababan generando fraude laboral, fiscal, contra la seguridad social, fomentaba delitos de explotación laboral, matrimonios de conveniencia y toda esa serie de circunstancias, ¿no?
Correcto. Tú lo describes perfectamente, Javier, porque en esas situaciones de afluencia masiva se crean unas bolsas de ilegalidad. Eran miles de venezolanos los que estaban en esa situación sin permiso de residencia y, en consecuencia, sin permiso de trabajo. De eso, bueno, pues se aprovechan organizaciones, mafias que colocan a la persona en estados de auténtica o esclavitud laboral o esclavitud sexual o, bueno, cualquier tipo de situación ilegal, ¿no? Yo recientemente estuve en Washington en un congreso de organizaciones de venezolanos que estuvo, bueno, pues, liderando de alguna manera, porque fue el que prestó la sede de la OEA para que el Congreso se celebrara allí, ¿no? Sobre refugio y trata, ¿no? Y entonces ocurrió que allí se describió la situación que se presenta con la trata de seres humanos, tanto la explotación sexual como la explotación laboral. Bueno, nosotros corríamos el riesgo de que eso se convirtiera en una situación gravísima, ya no solo para las personas que estaban en esa precariedad, sino para el propio Estado español, ¿no? Porque son personas que entran a trabajar en negro, que no pagan impuestos, que no contribuyen con la seguridad social y que, bueno, viven en una situación de minusvalía terrible, ¿no? Pero bueno, por eso fue que activamos el año 2018 esta iniciativa que fue apoyada en el Congreso de los Diputados. Se aprobó por mayoría absoluta una iniciativa, una proposición no de ley para instar al gobierno español a que aprobara esta residencia temporal por razones humanitarias. Uh-huh. A finales del año 2018, con la ayuda, lo tengo que decir porque hay que reconocer que quien verdaderamente dio el paso decisivo para que esto se concretara fue su majestad el rey Felipe VI, ¿no?
Uh-huh. Lo que no alcanzo a comprender es por qué la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, la CIAR, rechazaba sus peticiones de asilo político y no les consideraba merecedores de esa condición.
Bueno, mira, es curioso porque el asilo político sabemos que es muy difícil de probar. En España el número de asilos que se logran obtener es realmente muy bajo, pero resulta que ya existía desde el año 2001 una directiva europea que regulaba estas situaciones cuando a las fronteras de un del territorio de cualquier estado europeo, se produce la afluencia masiva de personas que vienen huyendo de un país en donde se violan los derechos humanos, hay escasez de alimentos, hay escasez de medicina o hay un conflicto armado. El ejemplo más claro lo tenemos en el caso de Ucrania. Recientemente, el pueblo de Ucrania, bueno, pues ha estado viviendo esa situación y no hubo ningún problema. Y aquí se activó rápidamente justamente este estatuto de los desplazados. Bueno, en el caso venezolano nos costó bastante. En principio, los venezolanos solicitaban asilo, les era rechazado el asilo, y cuando quedaba firme la resolución, a los 15 días te llegaba una comunicación pidiéndote que abandonaras el territorio español. Una vez que logramos la aprobación de la residencia temporal por razones humanitarias, cuando tú recibes la resolución donde te niegan el asilo, subsidiariamente te acuerdan la residencia temporal por razones humanitarias, que te concede un año de residencia temporal prorrogable por otro. O sea, son 2 años y permiso de trabajo. O sea, la situación cambió de la noche al día. Y felizmente, estos cientos de miles de venezolanos, hoy muchos de ellos, porque eso ocurrió a partir del año 2019, muchos de ellos incluso ya están optando por la nacionalidad española.
Pero Williams, ¿no hubieran podido acogerse a la Convención de Ginebra de 1951 argumentando que eran perseguidos por motivos de raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas o pertenecer a determinado grupo social?
Mira, Javier, eso hubiera implicado un reconocimiento que es lo que de alguna manera, tú sabes que en este mundo de la política internacional existen vínculos, nexos entre los jefes de gobierno de unos países y de otros. Entonces, bueno, pues de alguna manera con el caso venezolano este gobierno mantiene sus relaciones y sus vínculos, y entonces era más fácil utilizar esta vía. Lo que no entendemos cómo no desde el principio no se puso en marcha, ¿no? Pero bueno, una vez que ya hubo la conciencia de que es algo que está regulado en la legislación española y que está ordenado por la legislación europea, entonces bueno, pues se puso la iniciativa de la residencia temporal por razones humanitarias, pues se activó para beneficio de todas estas familias de venezolanos que se encontraban en una situación terrible, ¿no? Porque si tú no tienes residencia legal y no tienes trabajo, ¿cómo alimentas a tus hijos? ¿Cómo les das un techo? ¿Cómo los vives? ¿Cómo los pones a estudiar? No tienes la posibilidad de tener una cuenta bancaria. No tienes, te encuentras en una situación completamente de precariedad total, que conduce a que tengas que ceder a los chantajes de las organizaciones criminales que se aprovechan bien de la esclavitud sexual, de la trata de blancas, de la trata laboral, y bueno, con las consecuencias nefastas que tiene para todos, que tiene para los grupos sociales y que tiene para el propio Estado español, ¿no?
Y para conseguir este éxito que han alcanzado, ¿qué proceso han llevado a cabo ustedes durante todo este tiempo? ¿A qué puertas han tenido que llamar? ¿A qué instancias han recurrido?
Bueno, realmente yo creo que la batalla, porque fue una auténtica batalla, digo, desde el punto de vista jurídico y político, se llevó a cabo el año 2018, ¿no? El primero que reaccionó positivamente fue el defensor del pueblo, Fernando Fernández Marugán, que era el titular en ese momento, ¿no? Él respaldó desde el primer momento la iniciativa, pero luego, en el Congreso de los Diputados, cuando se obtuvieron esos 176 votos, que fue, bueno, para nosotros fue un verdadero sueño, ¿no? Allí el Partido Popular, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, lugares en donde existen miles de venezolanos, bueno, pues jugaron un papel muy importante, ¿no? Ellos fueron sensibles a la petición y la aprobaron en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Lo mismo ocurrió en el Senado. Y finalmente fue elevada a su majestad Felipe VI el planteamiento de necesitábamos ya la decisión definitiva. Y les pusimos, ¿no?, que cómo las relaciones entre históricas, culturales, humanas, entre dos pueblos que han, por lo menos desde Venezuela, han mantenido una relación permanente de amistad y de cordialidad con el pueblo español, bueno, pues era necesario que de alguna manera esto se ejecutara, ¿no? Y bueno, pues fue ese respaldo definitivo de la Casa Real la que nos permitió que a principios del 2019 esto ya se pusiera en marcha. El año 2019 se aprobaron 40.000 residencias temporales por razones humanitarias, el año 2020 otras 40.000, el 2021 y 2022, que con el tema de la pandemia bajó un poquito el número, pero te puedo decir que el 2023 otras 40.000, o sea que ya el número es importantísimo y tenemos que agradecerlo con todo corazón, ¿no?, a quienes han permitido que los venezolanos puedan convivir en suelo español en medio de las dificultades que está viviendo Venezuela, puedan convivir con trabajando, aportando su trabajo en muchas áreas de la vida económica y social del pueblo español. Entonces, bueno, por eso es tan importante tener esta conversación. Decirte, Javier, que lo mismo que te estoy contando lo dijimos en Washington, en este encuentro, fue una cumbre sobre éxodo, sobre el éxodo, el refugio de los venezolanos fuera de su territorio y sobre el problema de la trata de personas, ¿no?
Uh-huh. Y cuénteme, ¿qué beneficios obtienen ahora los desplazados que antes no tenían?
Bueno, lo primero es, Javier, imagínate estar en una situación en cualquier lugar del mundo, ¿no?, donde te encuentres, sabiendo que no eres un ciudadano legal. O sea, aquello te genera una zozobra terrible, ¿no? Y el no tener la residencia legal tiene unas consecuencias inmediatas. O sea, no puedes trabajar. Pero así como no puedes trabajar, tampoco te puedes desplazar por el territorio porque corres el riesgo de ser detenido y de ser puesto a la orden de los servicios de policiales de extranjería para ser expulsado del país, ¿no? Eso era lo que ocurría antes, ¿no? Ahora, no tener un número de cuenta donde poder recibir una ayuda o donde poder mantener una cantidad de dinero. ¿Cómo haces con tus hijos? ¿Cómo los escolarizas? Era una situación muy compleja. La salud, el tema de cómo accedes debidamente al sistema sanitario. Era vivir en una situación muy angustiosa que ahora se ha solventado totalmente, ¿no? La diferencia es abrumadoramente favorable, ¿no? Los venezolanos tienen residencia legal. A los 2 años de esa residencia legal ininterrumpida, como cualquier otro ciudadano iberoamericano puede optar a la nacionalidad española, pero es que puedes trabajar. Lo más importante, puedes trabajar, puedes generar el sustento para tu familia, para que tus hijos puedan tener un lugar decente donde vivir, para que tú los puedas alimentar, para que les puedas dar el sustento, el cobijo, la ropa, el vestido. O sea, cambia totalmente la situación, ¿no? Para poder tener opciones dentro de un mercado de trabajo. Hay miles de estos venezolanos que vienen, salieron huyendo de Venezuela por la situación que crearon Chávez y Maduro, salieron huyendo el clima de violencia, el clima de persecución política, salieron huyendo de allí y hoy han encontrado en España la paz, ¿no? La paz que buscaban y que no encontraron en Venezuela, ¿no?
Según nos está contando, señor Cárdenas, el primer paso fue efectivamente la residencia temporal por razones humanitarias. Como nos dice, esa posibilidad de, al cabo de 2 años de residencia ininterrumpida, obtener la definitiva. Pero ustedes siempre han propugnado la plena aplicación del Estatuto del Desplazado, ¿no? ¿Cómo está eso?
Bueno, mira, es un tema, nosotros lo hemos llevado a la Corte Penal Internacional, donde finalmente se nos está entendiendo. Javier, mira, ser desplazado, la misma palabra desplazado es, si se quiere, muy, muy considerada y cortés con quienes ejecutan esas acciones que conducen al desplazamiento de las personas. Realmente, ser desplazado cuando es por razones de violencia política, vamos a recordar una cosa simplemente: en Venezuela no ha habido una guerra, no ha habido un tsunami, no ha habido un terremoto, no ha habido un cataclismo. La gente, los 8,5 millones de personas que han salido de Venezuela, que es superior a lo que ha ocurrido, al desplazamiento de personas que ha ocurrido en Siria, donde sí hay una guerra. Bueno, pues en Venezuela ha sido consecuencia de la acción criminal de los que están en el poder, que han llevado adelante unas políticas que son auténticamente dramáticas. Mira, te voy a decir lo que hemos llevado a La Haya, y allí se nos está entendiendo. Mira, el desplazado es un desterrado, y el destierro es una de las penas más antiguas y más graves que se le puede imponer a un ser humano, ¿no? Cuando tú destierras a alguien, lo expulsas de su entorno natural, del lugar donde nació, del lugar donde tiene sus afectos, del lugar donde tiene su familia, del lugar donde trabaja, del lugar donde se formó, del lugar donde tiene su cultura, del lugar donde tiene todo lo que le pertenece. Y entonces lo expulsas del territorio, lo obligas a salir del territorio. El destierro, mira, nuestra cultura judeocristiana, la primera pena que conocimos fue la que se impuso a Adán y Eva, ¿no? Los expulsaron del paraíso, ¿no? Bueno, pues ese destierro es el que se comete cuando en Venezuela se ha producido esta situación, sin que hubiera una guerra, porque no ha habido una guerra. Lo que ha habido es un ataque sistemático y generalizado de una parte, como política de Estado del gobierno, contra una parte de la población. Entonces, bueno, aquello nos condujo a situaciones que tú las recordarás perfectamente. Cuando en Venezuela Chávez empezó a expropiar propiedades, primero en las ciudades, luego a expropiar fincas, acabó con la producción de alimentos. Y ocurrió que a principios de los años de la década pasada, del 2010 en adelante, bueno, ocurrió que bajaron los precios del petróleo. Pero es que bajaron los precios del petróleo justo cuando en Venezuela se dejó de producir alimentos y no había tampoco dinero para importarlos. Entonces se estableció una condición en la que te daban alimentos si eras afín al gobierno. Bueno, esa es una privación intencional de alimentos. Eso se llama exterminio. En términos jurídicos, en Venezuela ha ocurrido un exterminio que condujo a que la gente pasara hambre y buscara comida en la basura porque no tenía cómo comer. Bueno, cuando un pueblo pasa hambre, después ese pueblo se enferma. Bueno, pues cuando llegaron las enfermedades, ese mismo régimen criminal estableció la privación intencional de medicinas y solo le daba medicina a quien tenía el carnet de la patria, ¿no? O sea, el carnet de afiliación al gobierno. Es más, hay unas declaraciones de un presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en las que declaró ya, lo hizo fuera de Venezuela, por supuesto, porque si no le cuesta la vida, dijo que a él le habían dado la orden de no repartir los medicamentos hasta que no hubiera una campaña electoral para utilizar los medicamentos como argumento de captación del voto, ¿no? Eso es perverso, terriblemente perverso y criminal. Bueno, pues en Venezuela se ha producido ese exterminio, y ese exterminio ha conducido al destierro de millones de venezolanos, que todavía no termina de superarse, ¿no? Ya sabes que estamos ahora mismo en una situación compleja, pero bueno, por lo menos los que han venido a España han encontrado con esta solución para poder continuar sus vidas, rehacer sus vidas y poder alimentar y ver crecer a sus hijos en paz, ¿no?
¿Y qué es lo que falta por hacer para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos que han venido a España?
Bueno, yo creo que esto es fundamental, esto ha sido fundamental, y la sociedad española, ¿sabes qué? Bueno, si algo tiene de característico la sociedad española es la solidaridad, el sentido de solidaridad. En España, todo lo bueno que pasa en España pasa porque hay un sentido de solidaridad social. O sea, eso pasa también, no es una cosa totalmente espontánea, ¿no? Eso pasa por la existencia de una cultura que conoce perfectamente que somos países hermanos. O sea, que los que vienen de allá, muchos son nietos, bisnietos de españoles que en su momento emigraron desde España para allí. Ahora, ¿qué encontrar? Bueno, encontrar en España, continuar con este clima de solidaridad, que no se nos altere, que se mantenga, porque en Venezuela la situación no ha cambiado para nada. Esperamos que se produzca este año una solución. En La Haya ya existe un proceso penal que probablemente va a señalar la responsabilidad de quienes cometieron estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y eso puede generar o bien una situación que nos permite el cambio, que va a generar la vuelta a la patria de millones de venezolanos que están regados por todo el mundo, o que aquello nos coloque ante derivas mucho más complejas. Entonces, ante esas situaciones, yo creo que hay que tener conciencia de qué es lo que está pasando en Venezuela, qué ha pasado, y de alguna manera ayudar a que cuando los pueblos tienen este tipo de tragedias, viven este tipo de tragedias, pues ser sensibles a lo que ha pasado allí, ¿no?
Y desear que puedan tener un futuro, por supuesto. Williams Cárdenas, enhorabuena por el éxito de la iniciativa Un Salvavidas para Venezuela. Le vamos a pedir que siga con nosotros todavía unos minutos más, porque después de una pequeña pausa queremos comentar con usted algunos aspectos de la Feria de San Isidro en su condición de miembro del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. No nos deje.
Con mucho gusto.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la miel.
Es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Estamos cada vez más cerca de San Isidro, la feria taurina más importante del mundo. La Plaza Monumental de las Ventas de Madrid acogerá, durante un mes, el cartel de 21 corridas de toros, 3 novilladas y 2 festejos de rejones. Y como es habitual, Telemadrid estará presente transmitiendo en directo los festejos más destacados.
Y a las 5 con clavo, cuando la puerta se abre y el arte pisa el árbaro, el clamor por los tempillos, torero, torero, torero.
Antes del inicio de la Feria de San Isidro, el domingo 5 de mayo tenemos las previas ya habituales: novillada con picadores el 1 de mayo y la corrida de toros goyesca del Día de la Comunidad el 2 de mayo con Fernando Robleño, Javier Cortés y Francisco José Espada. Y ya en el cartel oficial figuras como Morante de la Puebla, Diego Urdiales, El Fandi, Román, Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña, Castella, José María Manzanares, Emilio de Justo, Ginés Marín, Talavante, Juan Ortega, Roca Rey, Daniel Luque, Pablo Aguado o Uceda Leal. Y acabada la feria, la tradicional corrida de la Beneficencia el 9 de junio y la In Memoriam del 16 de junio, este año, en recuerdo de Antonio Chenel, Antoñete. Williams Cárdenas es miembro del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Williams, cuéntenos cómo se presenta la feria este año.
Bueno, Javier, felizmente hoy los aficionados a los toros podemos ver el futuro en España con bastante optimismo, entre otras cosas porque han sucedido algunas circunstancias y algunos hechos de trascendental importancia. Para poder entender esto, Javier, si no te importa, yo me voy a referir a algunas cosas que hemos vivido en los últimos años y que tienen que ver con el optimismo con el que vemos el futuro.
Adelante.
Mira, cuando la pandemia, cuando se produjo el tema de la pandemia, bueno, para la fiesta de los toros fue terrible porque no solo lo sufrieron los protagonistas de la fiesta, que son los que la recrean, ¿no? Los toreros, tanto los matadores de toros, los matadores de novillos, los toreros subalternos, picadores, banderilleros, todo el mundo, todo lo que gira en torno al mundo del toro, sino que además del daño que sufrieron ellos de no poder realizar la actividad profesional que ellos recrean, bueno, pues ocurrió que los ganaderos tienen un bien, producen un bien que es perecedero. Los toros cuando pasan de 6 años no se pueden lidiar. Y muchos ganaderos tuvieron que enviar corridas completas al matadero, con lo triste que resulta ver morir un toro bravo en un matadero. O sea, es la antítesis de la razón para la cual fue criado ese animal. Eso generó pérdidas económicas muy, muy, muy terribles y el panorama era sombrío, sombrío. Pero en esto a veces ocurre que, bueno, pues, la suerte acompaña y a veces la suerte es clave, ¿no? Y que encontrar que de pronto llegaron, estaban en el gobierno concretamente de la Comunidad de Madrid, personas como Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que desde el primer momento entendió lo que estaba pasando con esta expresión de nuestro patrimonio cultural y no tuvo ninguna duda en dar su ayuda, su colaboración para el rescate, para la ayuda de los ganaderos que lo estaban pasando tan mal, para la creación de una cantidad de circuitos cuando se volvió a dar la fiesta de los toros, una cantidad de circuitos que pusieron en marcha festejos para matadores de toros, para novilleros, y la fiesta empezó a resurgir y a recuperarse, y vino la Feria de San Isidro, y vino la Feria de San Isidro con un apoyo total desde el centro Asuntos Taurinos, con Miguel Avellán a la cabeza, el matador de toros Miguel Avellán, y en el consejo donde estamos un grupo de personas apoyando todo lo que se estaba haciendo, porque el momento era dramático y clave. Entonces, bueno, pues hoy, unos pocos, 3 años después, 2 años después, podemos respirar un poco más tranquilos y podemos ver que estamos ante una feria a donde vienen las principales figuras del toreo, las mejores ganaderías de España, los toreros que a los que quiere ver la afición. Claro, no están todos los que quisiéramos que estuvieran, porque bueno, pues es un número de corridas que se redujo por una reflexión acerca de había muchos aficionados que consideraban que la feria de San Isidro era muy extensa, que había que, bueno, pues se tomó en cuenta todo eso y bueno, se ha logrado una definición de una feria extraordinaria que repercute en tangibles beneficios para toda la economía, no solo la de la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque hay el pago de los cánones correspondientes, sino a todo lo que significa una feria en una ciudad, ¿no? O sea, se reactiva todo, la restauración, la hotelería, todo lo que tiene que ver con el mundo de los toros, que es mucho, ¿no? El espectáculo, la celebración de concursos, o sea, entonces, Javier, estamos viviendo tal vez viendo con satisfacción lo que fue el resultado de un esfuerzo, ¿no?
Magnífico el recorrido histórico que ha hecho usted, señor Cárdenas, desde la pandemia hasta nuestros días, en el que se reconoce que efectivamente el apoyo de las instituciones, como es el trabajo de este Centro de Asuntos Taurinos que preside Miguel Avellán, como es, por ejemplo, el compromiso de esta casa, Telemadrid, retransmitiendo corridas por televisión, ha conseguido devolverle ese esplendor a la fiesta nacional, que sin duda en estos momentos, como usted dice, goza de una excelente salud. Y estamos en puertas de unos festejos de San Isidro que van a ser, sin lugar a dudas, muy, muy especiales. ¿Se atreve usted a hacernos un pronóstico acerca de quién puede ser el triunfador de esta feria?
Mira, el año pasado, en esto sabes que, en esto el toro es el que tiene la última palabra, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, vimos triunfar a un torero que actuó 2 veces durante la feria, ¿no? Incluida la corrida de beneficencia y la corrida de la prensa. Pero un torero joven que era uno de esos toreros que están esperando su oportunidad, y cuando la tuvo, la aprovechó a cabalidad, ¿no? Que fue Fernando Adrián. Este año la película yo creo que se puede repetir, porque hay un grupo de toreros jóvenes que vienen dispuestos a dejarse la piel y a tratar de competir con las figuras consagradas, ¿no? Pero obviamente hay el atractivo, el gancho fundamental es la presencia de toreros, de las figuras del toreo, ¿no? Los toreros de la actualidad ahora mismo, Morante de la Puebla. O sea, todo el mundo sueña con ver una faena de Morante en Madrid, porque bueno, pues es otra dimensión del toreo. Andrés Rocarrey, el torero que arrasa todas las tardes con una regularidad pasmosa. Luego, de allí, la cantidad de toreros que hay, que Manzanares, Talavante, viviendo un momento, ha tenido en Madrid concretamente algunos problemas de acoplarse, pero resulta que Talavante es incombustible, y entonces ahora mismo es una de las cartas que hay que poner sobre la mesa, porque bueno, pues es un torero que hay que tomar en cuenta. Miguel Ángel Pereira, toda es una baraja, la baraja de las figuras del toreo más importantes van a estar en San Isidro, y bueno, pues es nuestra gran fiesta, es nuestro el gran escaparate de la tauromaquia, el gran escaparate de un rasgo de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Javier, si me permites, te puedo hacer un comentario de algo que vi recientemente.
A ver.
No sé si tenemos tiempo.
Dime, sí.
Sí, mira, hace poco lo comento como anécdota, pero por el efecto de comparación, ¿no? Mira, tuve la oportunidad de estar en Houston y de asistir en Houston al rodeo americano. Javier, te tengo que decir que es el rompeolas cultural de los tejanos. O sea, mira, reúnen en un estadio maravilloso que tiene 7 plantas, reúnen cada tarde 80,000 personas durante un mes seguido, con lo que eso significa y los ingresos que repercuten para el Estado. Mira, que luego son los que van destinados a las becas de más de 20,000 muchachos jóvenes que estudian con las becas que salen de lo del rodeo, intervenciones quirúrgicas allí mismo en los hospitales de Houston, labores benéficas, o sea, algo extraordinario. Y lo viven con su, mira, todos con su atuendo típico, los hombres con sus botas, sus sombreros rancheros, las mujeres también con sus botas, sus sombreros, la música country. Caramba, y ellos lo han hecho y son orgullosos de su patrimonio cultural. Nosotros, ¿por qué vamos a atacarlo? ¿Por qué vamos a denostarlo? ¿Por qué vamos a agredirlo? Si además está reconocido por ley como patrimonio cultural del pueblo español. O sea, traje la experiencia por la comparación. Uh-huh. Nosotros tenemos que defender lo nuestro, abrazarlo, quererlo, y las administraciones, todas, la local, la regional y la nacional, están obligadas por ley a enriquecerlo, ¿no? Y a conservarlo y a defenderlo. O sea que eso es lo que estamos viviendo. Y mira, y eso que hace Telemadrid, eso que ha hecho Telemadrid, que está haciendo Telemadrid, bueno, es un ejemplo a seguir. No, lamentamos mucho que otras televisiones oficiales no tengan una conducta parecida, porque el compromiso con la cultura es igual para ellos, ¿no? Entonces, bueno, todo se andará. ¿No?
Todo se andará, un compromiso que todas las instituciones deberían adquirir, y afortunadamente la Comunidad de Madrid lo ha hecho, Telemadrid, como usted menciona también, aquí en esta casa en Onda Madrid, nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo, con su programa El Toril, demuestra también que es posible captar nuevas aficiones entre la gente joven, y estamos deseando ya ver qué es lo que nos depara esta fiesta Isidril de este año, en la que sin duda veremos a esas grandes figuras que usted ha mencionado, pero también a nuevas figuras que aparecen en nuestro panorama gracias a la actividad de la Copa Chenel, por ejemplo, que se ha convertido en una magnífica iniciativa para el fomento de nuevos valores. Ya vimos que el triunfador de la edición del pasado año, Isaac Fonseca, le veremos en San Isidro el 2 de junio. Veremos también qué es lo que nos depara. Don William Cárdenas, miembro del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que tengamos ocasión de comentar más adelante cómo se desarrolla esta Feria de San Isidro.
Muchas gracias, Javier. Y ya que me comentas lo del 2 de junio, te digo que el 2 de junio, que torea Isaac Fonseca, estaremos en las ventas, en la sala Antonio Bienvenida, con el matador de toros, presidente de la Plaza México. Ahora que se han recuperado los toros en la Plaza México, estará Gilberto Ruiz Torres, que es el presidente de la México, estará un expresidente de las ventas, Julio Martínez Moreno, y este servidor hablando de la defensa de las fiestas en España y en México.
Bueno,
muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por ocuparte de dos cosas tan sensibles para todos.
Y espero que tengamos ocasión de seguir haciéndolo. Por supuesto, la situación de los venezolanos que tienen que verse obligados a abandonar su país y que son bien acogidos nuestros hermanos venezolanos aquí en España para que mejoremos sus condiciones. Y, por supuesto, la defensa de nuestras raíces, de nuestra tradición, de nuestra historia, como es la fiesta nacional, la fiesta de los toros. Muchísimas gracias, don William Cárdenas, por habernos acompañado.
Gracias, Javier. Un fuerte abrazo.
Hay silencio de clarines.
Hoy es el día con Javier Algarra. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae Música Maestro, de Mahler a Dudamel, una obra de Rafael Ortega Basagoiti y Enrique Pérez Adrián, que hace un recorrido por la historia de la dirección musical y sus principales nombres. David Felipe, cuéntanos.
¿Cómo estás, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día? Como no podía ser de otra manera, para un melómano como eres tú, como lo soy yo, como son muchos de los oyentes, no puede faltar en la biblioteca, ya que hablamos de Venezuela, este fabuloso volumen de Fórcola, Música Maestro, de Mahler a Dudamel, la evolución de la dirección de orquesta y sus principales nombres, de Rafael Ortega Basagoiti y Enrique Pérez Adrián. Un libro, por cierto, editado en tapa dura. Bueno, pues aparte de recoger las biografías de los grandes directores de orquesta, contar muchas anécdotas, hacer referencias discográficas y visuales, lo más interesante es conceptualmente cómo los coautores señalan que la dirección de orquesta es un liderazgo de grupos y que además ellos, en el estudio de los directores de orquesta, pues han registrado desde un modo autocrático en los inicios a un modo supuestamente, e inciden ellos, supuestamente amigable, democrático y políticamente correcto. El libro está dividido en épocas, países, pero sobre todo siguiendo más o menos un orden cronológico, pero también temático. Tenemos, por ejemplo, los albores, los pioneros de la dirección de orquesta, todos, por supuesto, músicos: Héctor Berlioz, Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn, Richard Wagner, Franz Liszt, y los especialistas: Hans von Billow, Hans Richter, Gustav Mahler, Arthur Nikisch o Felix Weingartner. En el caso de Oscar Dudamel, ellos se refieren al boom Dudamel y el cambio de milenio. Y desde luego, además del talento, comentan, incluso en ocasiones sin talento alguno, factores extrínsecos como la casualidad o ese tan escondido como los padrinos, pues pueden tener influencias decisivas. Gustavo Dudamel, 1981, venezolano. Gustavo, para los amigos y los medios, es la carrera más mediática de los directores nacidos en los últimos 50 años y creen los autores que no se equivocan si aseguran que es uno de los más conocidos y celebrados hoy en día. Dudamel tiene un gran talento, sus modos en el podio, dicen, son expresivos y claros, rítmicamente precisos y con una envidiable energía. Aunque, dicen, a menudo las texturas resultan espesas y el acercamiento se queda en la superficie. Dudamel tiene el tiempo, la ocasión y el talento, sigo leyendo, para llegar a ser un gran maestro, pero para eso tiene que empezar probablemente por no dejarse nublar por la propaganda que le proclama, con notoria exageración, como la mejor batuta del planeta. Dudamel, que había iniciado sus estudios de dirección en 1995 en Venezuela, fue designado titular de la Sinfónica Simón Bolívar en 1999, el mismo año en que Hugo Chávez accedió a la presidencia del país. Como el talento de Dudamel es indiscutible, en poco tiempo ganó el concurso Gustav Mahler de dirección en el año 2004. Bueno, Dudamel además ha debutado con la Filarmónica de Berlín, con el concierto del Año Nuevo de 2017, el director más joven en haberlo hecho, una actuación en la Super Bowl, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y actuaciones en series como Los Simpson o Mozart en la jungla. Con un salario en torno a 3 millones de dólares anuales, solo en Los Ángeles, su comunión con Chávez primero y su tibieza con Maduro después han encontrado fuertes críticas de algunos compatriotas músicos como la pianista Gabriela Montero. Y en muchos de sus conciertos en España se aprecia una insólita, para los aficionados habituales, densidad de asistentes conocidos del progresismo que raramente pisan las salas de concierto. Notas interesantes son las de Dudamel, pero también las de cualquiera de estos maravillosos directores de orquesta. Música maestro de Mahler a Dudamel, de Rafael Ortega Basagoiti y Enrique Pérez Adrián, con prólogo de mi querido Martín Yade, de Radio Clásica, en Editorial Fórcola.
Gracias, David Felipe Arranz. Y cerramos, como siempre, con música. Ya que les hemos hablado de venezolanos que abandonan su país y de Gustavo Dudamel, debemos decirles que este director de orquesta venezolano, distanciado del régimen de Maduro, fue quien compuso la banda sonora de la película Libertador. Aunque tengamos serias reservas acerca de la figura de Simón Bolívar y acerca de diversas imprecisiones históricas de la película, hay que reconocer que la música de Dudamel es una obra de arte. Con el tema principal, titulado Regreso a Venezuela, nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Que pasen una feliz semana.